La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Bueno, antes de la tertulia de hoy, en la que vamos a tener a Luis del Pino, a Isabel San Sebastián y a Pablo Planas, creo que puede resultar interesante para los oyentes de radio escuchar la entrevista que le vamos a hacer a don José María Macías, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Don José María, muy buenas noches.
Buenas noches, don Dieter.
En primer lugar, la primera pregunta no va a sorprender a nadie. ¿Qué le parece a usted lo que ya no es un globo sonda, una propuesta, sino lo que es una realidad? Que Partido Socialista y Unidas Podemos, los dos partidos del gobierno, hayan presentado una proposición en el Congreso de los Diputados para reformar la ley del Poder Judicial, para que se pueda elegir, no ya con 3/5, sino con mayoría absoluta, la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos por el Parlamento. ¿Qué le parece a usted?
Pues me parece desolador. Yo he pasado de la incredulidad a la desolación, sobre todo porque hemos vivido en el Consejo unos años siguiendo la problemática que planteaba una propuesta idéntica a esta, que ha generado unas reacciones por parte de la Unión Europea de gravedad en sus consecuencias con Polonia, y me parecía que era imposible que algo así pudiera llegar a plantearse en España. Que esto se haya planteado por Podemos, bueno, que se haya seguido por un partido socialdemócrata es algo que sí que me ha producido, como le digo, primero perplejidad, después desolación.
Es decir, que usted hace la comparación con lo ocurrido con Polonia, porque es verdad que si uno busca, se encuentran paralelismos bastante coincidentes, incluso en las formas. En lo único que de momento no hay coincidencia es en la reacción de la Unión Europea. ¿Usted cree que la Unión Europea reaccionará a lo que está haciendo el gobierno de España como reaccionó con Polonia? ¿Debería hacerlo?
Es más que probable que eso suceda. Hoy me llegaba la noticia de que por parte del gobierno polaco, del cargo equivalente al ministro de Justicia o similar, se ha dirigido a la comisaria de Justicia de la Unión Europea preguntando si algún tipo de reacción se iba a producir en relación con España parecida a la que se ha planteado con Polonia. Yo conozco la documentación que se ha ido generando en la Unión Europea y en relación con Polonia, quiero decir, y la valoración que se ha hecho de manera concreta de esta reforma, que no es que guarde paralelismo con la polaca, en este punto es idéntica, y no, vamos, me desconcertaría que la Unión Europea no reaccione.
Es verdad que hay una unanimidad o casi una unanimidad total en el mundo judicial respecto a la reforma del gobierno. Hay un clamor entre las asociaciones de jueces, pero sin embargo el gobierno hoy, preguntado por estas críticas, ha dicho, Carmen Calvo, y es textual, se lo voy a leer para que me responda usted, ha dicho, desde el punto de vista corporativo uno puede opinar, pero desde el punto de vista constitucional no hay duda. Dice Carmen Calvo que no hay duda que lo que van a hacer es constitucional.
Mire, yo llevo 30 años dedicándome al derecho. Lo he ejercido como juez, lo he ejercido como abogado, lo he ejercido como el director de los servicios jurídicos de una comunidad autónoma. Estoy ahora en el Consejo. Al menos eso me dijeron por ser un jurista de reconocido prestigio. Me puedo asegurar que esa reforma viola de manera escandalosa la Constitución. Deja el artículo 122 de la Constitución como un precepto incomprensible si se pretende leer a la luz de esta reforma, y desde luego violenta de una manera muy desagradable los principios que fundamentan la propia Unión Europea, que están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Yo respeto desde luego la opinión de la señora Carmen Calvo, más allá del respeto que me merece, que es mucho, la considero manifiesta y gravemente equivocada.
Señor Macías, ¿qué puede, cuáles serían los plazos, los tiempos? Lo digo porque los dos partidos no han ocultado que tienen urgencia en llevar a cabo esta reforma. Se habla incluso de hacerlo en el plazo de un mes, empezar los trámites. Supongamos que la aprueban en el Parlamento. ¿Qué sucedería, porque si es flagrantemente inconstitucional, qué sucedería para que se tumbara? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que volviéramos a la situación anterior?
Depende. Depende de cómo se gestione después y qué tipo de reacciones se produzcan en relación con la ley por parte de quienes están legitimados pues para plantear, por ejemplo, un recurso de inconstitucionalidad. En situaciones, creo yo, de extrema gravedad como este, si uno hace un repaso de las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es perfectamente posible tramitar un recurso de inconstitucionalidad y estar en posición de poder resolverlo. Creo que si, contando plazos de uno en uno en la ley, en 17 días. En un mes y medio, desde luego, se podría resolver. Quiero decir, nuestro ordenamiento jurídico tiene recursos suficientes para poder dar una respuesta temprana a una situación como la que plantea esta propuesta, si llegase a hacerse efectiva. Creo que el supuesto lo merece, porque pone en cuestión la estructura misma de nuestro Estado constitucional y es de una gravedad extrema. Sí, no se agotan los recursos y las posibilidades procesales en este supuesto, es que no merece la pena agotarlos en ningún otro.
Don José María, yo le agradezco que usted haya querido participar en nuestro programa, que esté respondiendo a nuestras preguntas, pero ¿cree que el Consejo General del Poder Judicial como órgano, su presidente, deberían hacer algún tipo de pronunciamiento oficial, incluso dirigido a la Unión Europea?
Yo personalmente, y le hablo por mí, no le puedo hablar como portavoz del Consejo porque no lo soy, pero dándole mi opinión, yo diría que sí. No su presidente, que no es el órgano es el Consejo y somos todos sus, el órgano constitucional y somos todos sus miembros, los 20 vocales más su presidente, y creo que sí, que efectivamente esa reacción por parte del Consejo ha de producirse. También entiendo que ha de ser una reacción meditada, pensada, convenientemente formada y estructurada y respetando los tiempos propios de este órgano, que pueden ser veloces. Otra cosa es que sean precipitados. Esta propuesta se presentó ayer. Esta es una propuesta que todavía no está admitida a trámite por la mesa. Tenemos tiempo más que sobrado para reaccionar y poner de manifiesto nuestra reacción por diversas vías. 21 personas, para poder hacer esto, se tienen que poner primero de acuerdo, tienen que meditar la reacción para que sea lo más efectiva posible. Yo no dudo de que eso lo haremos. No me pregunte ahora en qué concreta forma, porque eso es demasiado avanzar. Tengo que hablarlo con mis compañeros, tenemos que hablarlo los miembros del Consejo.
En las últimas semanas se han vivido muchísimas cosas relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia dijo que era un órgano en descomposición. Hubo todo el follón con el acto del rey al que el gobierno vetó en Cataluña. Luego consiguieron ustedes algo que no suele ser tampoco muy habitual, y es que ajenos a las presiones políticas se pusieran de acuerdo todos los vocales elegidos por un partido u otro partido, los vocales de una orientación u otra. Ahora sucede esto. ¿Cómo lo están viviendo dentro del Consejo General del Poder Judicial? Yo no sé si habla con sus compañeros o prefieren no mantener contacto para que no salten todavía más chispas.
No, mantenemos el contacto. Desde luego hablamos de todos los temas que nos afectan y lo hemos venido haciendo estos años que hemos tenido que convivir una edición del Consejo muy peculiar. Nos ha pasado de todo, de todo. Hemos tenido cambios de jefatura del Estado, hemos conocido ya creo que 6 fiscales generales del Estado, cuando en una situación normal hubiéramos tenido que conocer 2. Hemos vivido el proceso secesionista con todo el impacto que esto ha tenido en justicia. Hemos vivido una pandemia. Ahora nos faltaba una crisis institucional de una gravedad insólita, como no se ha vivido nunca antes en lo que se refiere a nuestra época democrática vigente. Solo nos faltaba esta, ya la hemos tenido. O sea, que estamos acostumbrados a pasar por situaciones complejas y a abordarlas de una manera sensata. Esta también la vamos a abordar de manera sensata, estoy totalmente convencido, dentro de la pluralidad del órgano. Y entre 21 ya se puede imaginar, y además con procedencias profesionales distintas, porque no todos son jueces, y con propuestas de designación que también proceden de espectros políticos diferentes, los planteamientos vitales que nos hacemos todos, desde luego, son diferentes. Pero podrá usted comprobar, ha señalado un ejemplo muy sintomático, el de los nombramientos que motivaron pues una agrupación de voto que no habíamos vivido con anterioridad, que cuando al órgano se le pone al límite y al órgano se le ataca, se afirma que está descompuesto o se pretende que no pueda funcionar con normalidad, el único efecto que se consigue entre gente razonable y responsable es que nos sintamos más compelidos por la necesidad de cumplir con nuestra obligación. No dudo de que ahora también lo vamos a hacer igual en este tema.
Por último, don José María, yo no me considero una persona alarmista y además trato de medir mucho las palabras que digo en la radio para hacer una crítica pues lo más mesurada, oye, y que coincida con la realidad de lo que pienso. Pero yo también era de los que pensaba que el globo sonda del cambio de la reforma del Poder Judicial era una manera de presionar al Partido Popular para que dijera, bueno, vale, antes de que hagáis esto, cedemos en la negociación. Viendo que se va en serio con este asunto y que Carmen Calvo ha dicho hoy que va a seguir el mismo camino con el resto de órganos constitucionales y que verán todos uno detrás de otro y donde haya que cambiar la ley se cambiará o no, a mí realmente me preocupa la viabilidad del Estado de Derecho en España si esto sale adelante y nadie le pone freno.
No, pues ya somos todos los preocupados y estoy convencido de que con usted y conmigo mismo va a haber mucha otra gente, porque realmente es muy preocupante oír decir eso. Nuestra Constitución está estructurada sobre un sistema de pesos y contrapesos. No es tan evidente como en los sistemas anglosajones, donde esos pesos y contrapesos juegan de una manera más intensa, pero nuestro sistema también lo tiene. No cabe pretender que una democracia moderna puede asentarse sobre la base de un poder parlamentario omnímodo y que cualquier cosa que se haga en el Parlamento al hilo de una concreta mayoría de una legislatura, eso lo justifica todo. Nuestra Constitución pretende la pervivencia de un Estado por mucho más tiempo que una simple legislatura, y eso pasa por asumir una serie de principios. Yo lamento decir que, oyendo lo que usted me refiere de las afirmaciones de la señora Calvo, que parece que esos principios no están asumidos cuando se hacen ese tipo de afirmaciones. La Constitución para la renovación de una serie de órganos exige consensos. Y no lo hace por casualidad. Es que esos consensos son necesarios para la supervivencia del propio sistema. Si se rompen, si ahora cualquier mayoría vale para modificar el Consejo General del Poder Judicial, para incorporar magistrados al Tribunal Constitucional, para nombrar al defensor del pueblo, si se rompe toda la estructura, toda la arquitectura constitucional, las consecuencias pueden acabar siendo muy graves, en España y fuera de España.
Don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, le agradezco que haya querido compartir su opinión públicamente con los oyentes de este programa. Creo que es el momento en el que voces como la suya se escuchen y ojalá podamos volver a hablarnos para contar cosas mejores de la situación del mundo de la justicia en España y del Estado de Derecho. Y si hay reacción de Europa, le aseguro que le vuelvo a llamar a usted.
Pues si me llama, me encontrará.
Pues eso créanme que es un alivio. Un saludo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, don Dieter, un placer.
Luis del Pino, Isabel San Sebastián, Pablo Planas y usted que me está escuchando en la tertulia de la noche de radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.